Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez llega a la cumbre del G20 con el relevo pendiente del fiscal general del Estado, Antonio Rais.
Han pasado dos días, Cristina, de la publicación del fallo del Supremo que condena a Álvaro García Ortiz. Casi 48 horas después, ni el fiscal general ha dimitido ni le ha destituido el gobierno. En Moncloa y en la sede del Ministerio Público se agarran a que no se conocen los fundamentos de la sentencia, que en todo caso es firme. Y mientras tanto, tanto el gobierno como sus socios siguen cargando contra el tribunal que ha juzgado y condenado a García Ortiz. El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, condenado por el Supremo y después indultado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dice que no le sorprende el fallo contra el fiscal.
Estos días hemos visto cómo una parte del Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Todos sabemos que es una condena injusta, pero lo peor de todo esto es que precisamente que sea injusta no es sorprendente. Lo que sería sorprendente es que el Tribunal Supremo tomase decisiones justas.
Asturias llora la muerte de los dos mineros que han fallecido en un derrumbe en Cangas del Narcea. Se trata de una mina que había reabierto recientemente para tareas de investigación después de haber cerrado hace 4 años. ¿Qué más se sabe, Asturias? Pedro Rivero.
Óscar y Anilson, 32 y 42 años, Cangas del Narcea y Villablino. Son los dos mineros fallecidos en la explotación de Vega de Rengos después de que este viernes a primera hora de la tarde un derrumbe les dejara sepultados en la segunda planta de esa mina. Una vez rescatados los cuerpos sin vida, ya está en marcha la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido. A la espera de más información, sabemos que la mina había pasado una inspección apenas 24 horas antes de la tragedia. Así lo explicaba esta madrugada el presidente del Principado, Adrián Barbón.
Esta mina pasó una inspección todavía en el día de ayer y me lo decía además gente que participó en ella, y os puedo decir que los propios trabajadores pues les cuesta entenderlo, lo sucedido más allá de lo que es una tragedia en el ámbito de la mina que conocemos por desgracia los que somos de zona minera, ¿no?
Barbón, que además ha anunciado que se decretarán 2 días de luto oficial en Asturias y en Castilla y León. La hora aún está por confirmar, aunque la tristeza ya inunda el Principado una vez más a cuenta de la mina.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un ultimátum al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que responda en una semana al plan de paz propuesto para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Putin ya ha dado su visto bueno, pero Zelensky se resiste porque siente estar en una encrucijada.
Trabajaremos calmadamente con los Estados Unidos y con nuestros socios. Habrá una búsqueda constructiva de soluciones con nuestro principal aliado. Argumentaré, persuadiré, ofreceré alternativas. Pero una cosa es segura: no le daremos a nuestro enemigo los motivos para asegurar que Ucrania no quiere la paz.
Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro acaba de ser detenido de forma preventiva por el intento de golpe de Estado en 2022. Bolsonaro ya se encontraba en prisión domiciliaria y su defensa había pedido al Supremo de Brasil haber seguido cumpliendo de esta manera su pena de 27 años por golpismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en tenis, en una hora empieza la semifinal de la Copa Davis. Rubén Vasco.
La selección española puede volver a una final 6 años después. Para ello debe superar a una Alemania comandada por el número 3 del mundo, Alexander Zverev. Desde Bolonia, última hora, Ángel García.
España, que acaba de terminar de calentar pensando en esa eliminatoria que empieza a partir de las 12. Jugamos probablemente contra el mejor equipo de esta Copa Davis. Tienen al único top 10, Alexander Zverev, y tienen a la pareja de dobles más estable y a priori mejor, como son Puig y Kravets. Pero España tiene equipo, tiene mentalidad y cree que puede sacar esta eliminatoria adelante. El plan perfecto: Carreño gana a Struff el primer punto, Munar seguramente lo pierda, pero lo pelee contra Zverev y nos la jugamos a tope en el dobles con Granollers y con Martínez. A partir de las 12 lo contamos en tiempo de juego.
Y en fútbol hoy tenemos 4 partidos de liga: a las 2 de la tarde a la vez Celta, a las 4 y cuarto Barça Athletic, a las 6 y media Osasuna Real Sociedad y a las 9 Villarreal Mallorca. Ayer el Valencia ganó 1-0 al Levante.
Gracias, Rubén. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana desde Granada. Desde Granada y desde un sitio alucinante, chicos, porque realmente esto del Castillo de la Calahorra que acaba de comprar la Diputación de Granada para la gente es una cosa sorprendente. Un edificio medieval construido a mediados del siglo XVI sobre una colina con Sierra Nevada al fondo, en estos momentos totalmente cubierta de nieve y con un... que se ha hecho en un convento en Guadix y próximamente el Banco de España en la capital de Granada. Un esfuerzo enorme con un presupuesto saneado que verdaderamente agradece la población. Hoy llegan Franco Battiato y Ara Malikian y con ellos llega nuestro Jorge Olcina del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Qué envidia me dais, qué envidia.
Verdaderamente. Hombre, la parte interesante también es que como el castillo ha sido recién abierto al público y evidentemente sí, carece de calefacción y está en lo alto de un otero y detrás está Sierra Nevada, pues te puedes imaginar que las calefacciones que nos hemos tenido que traer y los abriguitos son verdaderamente interesantes porque está haciendo sí, unos días pintorescos.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Llevamos desde el miércoles con esa entrada de la masa de aire que nos viene directamente del norte más norte de Europa, del Océano Glacial Ártico, ¿no? Y es la que ha provocado esta bajada tan invernal de temperaturas y estas nevadas que en algunos puntos de España han llegado a ser muy abundantes, ¿no? Y bueno, estamos en el coletazo final, Cristina. Digamos, buena noticia es que se nos va esta masa de aire, se desplaza ya hacia Italia, pero todavía va a quedar el resto del aire frío que se queda unos días estancado sobre nuestro país, la península, las Baleares, Canarias se está librando. Es verdad que ha llovido algunos días esta semana pasada, pero las temperaturas allí siguen siendo muy agradables, ¿no? Por tanto, Cristina, el fin de semana, como digo, va a seguir el frío, siguen las lluvias en el norte peninsular, todavía quedan esos restos de inestabilidad que en cotas ya bastante altas, por encima de 1.200, 1.500 metros, pueden ser en forma de nieve. Esto hoy sábado, ¿no? Mañana domingo un día ya más tranquilo, se habrá ido ya definitivamente esa masa de aire. Se instala durante unos días, ahora lo comentaremos, hasta el próximo martes, un anticiclón. Y ahí sabemos lo que ocurre, ¿no? A mediodía subirán un poquito más las temperaturas, pero por la noche seguiremos pasando frío en el centro peninsular sobre todo y en zonas de montaña, zonas altas de valle, también se estancará el aire frío, ¿no? Eso
hay también una borrasca, ¿no? He dicho yo al comienzo sí, del programa que se sustituía el aire ártico por una borrasca que trae lluvia al norte.
Sí, exacto. Barre, digamos que el escobazo de esta masa fría es esa borrasca que entra por el Cantábrico y que es la que va a seguir desde hoy sábado, ¿no? Provocando esas precipitaciones en la zona cantábrica, en el Pirineo, entre hoy sábado y mañana domingo, ¿no? No es algo muy activo, pero bueno, como quedan, como digo, esos restos del aire frío, en cotas ya más altas seguirá cayendo nieve, ¿no? Y bueno, la novedad viene la semana que viene, Cristina.
Eso porque... te iba a decir, para la próxima semana, ¿qué nos espera?
Pues mira, hasta el martes, ya decimos que entre el domingo y el martes se instala un anticiclón, estos anticiclones que podemos llamar ya de otoño-invierno, con noches frías, con noches incluso heladas en el interior peninsular, pero a partir del miércoles nos baja una segunda parte de esa masa fría, nos ha venido esta semana el primer acto, pero el segundo será a partir del miércoles. Entre el miércoles y el viernes, de nuevo esa masa de aire del norte de Europa, ese aire ártico, nos llegará con una segunda etapa. En este caso, sobre todo, va a afectar a la parte mediterránea, ¿no? Si estos primeros días ha sido más sector cantábrico, Castilla y León, Madrid incluso, Aragón, toda la parte del Pirineo, Navarro, La Rioja, esta que entra a partir del miércoles va a ser más mediterránea y serán las comunidades del Mediterráneo las que más van a notar. De nuevo, un descenso de temperaturas y posibilidad incluso de nieve en zonas de montaña del Mediterráneo, ¿no? Que en esta ocasión se han ido librando, pero este segundo coletazo a partir del miércoles, de nuevo, pues podría generar nieve, ya digo, en montañas próximas de la costero catalana, del sistema ibérico, del bético, próximas al Mediterráneo, ¿no? Y también incluso en la Sierra de la Tramuntana.
Bueno, fíjate, o sea que vamos acercándonos claramente al invierno y al invierno nevado.
Sí, sí, afortunadamente está nevando en noviembre, es buena señal. Y bueno, pues ya se va acumulando esas cantidades para que la actividad de nieve, de esquí, pues pueda ponerse en marcha ya en próximas fechas, ¿no?
Y además, aquí dicen que van a abrir ya en Sierra Nevada alguna pista, claro, a raíz de estas nevadas de esta semana.
Pues nada, muy bien, porque la verdad es que además se va a mantener, porque ya digo, toda esta próxima semana las mínimas por la noche van a seguir siendo bastante bajas, diríamos heladoras en el centro y en zonas de montaña, sí.
Qué gusto saludarte siempre, querido Jorge Olcina, un abrazo muy fuerte.
Pues un fuerte abrazo, pasarlo muy bien, buen fin de semana a todos.
Adiós, adiós. Y vamos a nuestra crónica de policiales. En este tramo del programa nos acompaña siempre Nacho Abad, periodista, criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
Qué buenos días, qué envidia lo de Granada. Andan que me he pasado yo días ahí esquiando en Sierra Nevada y paseando por las calles de Granada.
¿Sueles venir a Sierra Nevada a esquiar? Fíjate.
Sí, sí.
Pues este año se está poniendo bien, ¿eh? Se está poniendo bien la cosa.
Bueno, hasta que me lesioné, ya. Solo voy de compañía.
Tenemos que hablar contigo de un suceso muy grave. Dos niñas de 6 años se han visto afectadas tras ir al dentista. Es que esto es muy fuerte. Una de ellas ha muerto y la otra está ingresada. Vamos a mencionarlo enseguida, pero voy a saludar a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hace fresquito en Granada. Yo en esta época suelo llevar mis pingüinos a pasear por los castillos de Granada.
¿Cuántos tienes?
¿Tienes un frío?
Conocemos la reacción de tus pingüinos, la conocemos.
Muy bonito porque es extraordinario, pero fresquito. Bueno, sigamos.
Fresquito, sí, sí. Bueno, pues es una cosa dramática. Llevas a los niños al dentista, literalmente, y a una niña de 6 años le ha costado la vida, otra de 4 está en el hospital. Una cosa asombrosa, Nacho. ¿Qué ha pasado?
Sí, de no dar crédito. Y esto pasando en España, en Valencia concretamente. Pues eso, una niña de 6 años este jueves en Alcira va a una clínica dental, pues parece ser que bastante conocida y bastante prestigio allí en Alcira. Le hacen, le parece ser que tiene unos dientes de leche que hay que quitarle para que puedan salir los dientes reales y que se lo estaba impidiendo. Y después de tratarla, la dejan, está 4 horas en observación con problemas, parece ser. Les lo cuentan los padres al llegar al centro hospitalario. Dice que tenía síntomas de somnolencia, respiración dificultosa, que no respondía a los estímulos, que en algún determinado momento llega a vomitar, y aún así al final el personal de la clínica le da el alta, se van a casa, llegan al domicilio familiar, allí se bebe un vaso de agua y parece que reacciona positivamente, que recupera un poco la normalidad y el nivel de alerta, pero unos minutos después vuelve a caer en estado de somnolencia, de nuevo dificultades para respirar, queda, que nos lo vaya explicando Gaona, queda a reactiva. ¿Qué quiere decir? Reactiva
quiere decir que no responde a estímulos. Por ejemplo, la hablas, no responde, la tocas, le puedes pasar un pincel, pinchar ligeramente a ver si tiene algún tipo de reacción y nada.
Pues
está quizá en algún grado incluso de coma.
Pues fíjate que los padres se dan cuenta, se asustan y claro, se asustan con toda la lógica del mundo, cogen a su hija, la meten en el coche, van ellos por sus propios medios al hospital, ingresa con parada cardiorrespiratoria, di Cris.
Sí, ¿me oyes bien, Nacho?
Sí, perfectamente.
Ah, vale.
Que me decías que entró en parada cardiorrespiratoria y falleció.
Sí, pero déjame que te siga contando. Entra en una unidad de reanimación. Llega a cianótica. ¿Cianótica qué es, Gaona?
Cianótica, los niveles de oxígeno realmente han bajado muchísimo y por ende lo que se produce es un aumento del CO2 en sangre. Y eso provoca, pues evidentemente, un aspecto azulado que se observa muy bien, por ejemplo, en los labios y en las mucosas.
Pues fíjate que llega cianótica, le intenta salvar la vida, durante 90 minutos le meten adrenalina constante, le practican un masaje cardíaco e incluso...
Para subir la tensión arterial y estimular el latido cardíaco.
Pues le hacen incluso un agujero en la garganta, entiendo que para la respiración, porque no la pueden llegar a intubar.
Una traqueotomía, sí.
Una traqueotomía y finalmente acaba falleciendo. Lo curioso dentro de la enorme desgracia, imagínate que te vas al dentista y acabas perdiendo a tu hija de 6 años, es que en el mismo hospital, lo ha contado Cristina en la introducción, 2 horas antes otra niña... 2 horas antes otra niña ingresa también con somnolencia, vómitos y respiración dificultosa, con falta de reacción. Esta niña fue trasladada en ambulancia a la unidad de cuidados intensivos de pediátricos del Hospital Clínico Universidad de Valencia y está allí ingresada y había estado en la misma clínica. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Pues, bueno, la versión de la clínica es que la niña de 6 años se fue tan pichi de la clínica y que estaba perfecta cuando se fue de allí. Los padres no dicen lo mismo. Pero lo cierto es que la investigación lo está llevando por el tipo de anestesia que se pudo dar a las dos niñas. Que se diese mal, que estuviese mal estado. No sé qué te sugiere a ti, Gaona.
Mira, si hubiese sido una sola niña que hubiese tenido cualquier tipo de problemas, podríamos hablar de una reacción individualizada, de un shock anafiláctico por una vulgarmente llamada alergia a la sustancia. Pero si son dos niñas, el panorama cambia de una manera espectacular. Es decir, lo más probable es que se haya utilizado inadecuadamente quizá algún tipo de anestesia, puede ser falta de pericia del anestesista, que anestesiar niños, como por razones obvias, es algo muy delicado. En tercer lugar, yo me atrevería a decir, por ejemplo, que hay algún problema con ese lote anestésico, ya sea por contaminación, porque hay un dato que es importante, que exhibieron fiebre. Fiebre quiere decir que evidentemente podría estar a lo mejor contaminado, pero me inclinaría quizá por la última hipótesis, algún problema evidentemente con el lote o una mala utilización del mismo.
Bueno, pues han cerrado
la clínica ha sido cerrada, eso te iba a decir, y realmente al menos no volverá a ocurrir, pero ciertamente las consecuencias son trágicas.
Es horrible.
Tremendo.
Una tragedia. Vas a que te lleven a hacer una cosita que es menor, unos dientecitos de leche de chichiribichi, que ya dentro de un par de horas ya tienes reservado un restaurante para ir a comer algo, y de repente tu hija fallece. Es brutal. Realmente
es brutal. También nos ha llamado la atención el caso de una familia procedente de Hamburgo que estaba en Estambul en un hotel y ha fallecido toda ella. Cuéntanos qué ha pasado, Nacho.
Fíjate, mira, como todo un montón de turistas, pues se van a Estambul, ciudad preciosa, por cierto, que os recomiendo. Degustan comida tradicional de Turquía, pasan por los puestos callejeros. ¿Quién no ha comido en un puesto callejero en Turquía? Pero empiezan a tener náuseas, vómitos, acuden al hospital, les dan un suero para porque dicen, a ver si va a ser una intoxicación alimentaria, alguna comida que les anda mal, si has comido en la calle. Regresan al hotel, parece que mejoran un poquito en el hospital, pero regresan al hotel donde estaban y vuelven a ponerse mal, se ponen todavía peor, tienen una hija pequeña de 3 años que apenas se mueve, los niños dicen que han vomitado, que tuvieron que limpiar la habitación. Bueno, lo cierto es que empezaron a pensar en intoxicación alimentaria, sobre todo por los dos niños de 3 meses y 6 años que son trasladados al hospital junto a sus padres. Los niños de 3 años y 6 años acaban falleciendo. La madre acaba falleciendo y el padre en cuidados intensivos, que es el que más aguanta, entiendo que por una situación de fuerza corporal y tal, pues acaba también muriendo. Pues como el país, claro, la imagen de Turquía y de Estambul queda fatal, que es un lugar súper turístico, y entonces el gobierno dice, vamos a investigar, se ponen a arrestar a la gente de los lugares donde han comido, hace inspecciones, etcétera, pero de repente detectan que en el mismo hospital entran nuevos pacientes. ¿Y qué tienen en común con respecto a los que han fallecido? Pues lo que tienen en común es que estaban en el mismo hotel, en el mismo hotel de tres estrellas del casco antiguo de la ciudad, e ingresan con los mismos síntomas. Entonces, claro, inmediatamente se ponen a investigar el hotel, qué es lo que ha pasado, y se determina que el hotel ordenó fumigar una habitación de un piso de abajo después de que unos clientes dijese que había chinches. Se detecta cuál es la empresa y se ve que ha rociado la habitación con unos productos químicos y se impregnan varias zonas de esa habitación con crema contra las cucarachas. Estamos hablando de la ONA de fosfuro de aluminio.
Sí.
¿Qué es el fosfuro de aluminio?
Pues mira, aparte que me he estado leyendo los periódicos locales turcos a ver qué es lo que pasaba. Este
esas cosas
es
que hace José Miguel, sí.
Bueno, para tener información no más cercana. El fosfuro de aluminio es un insecticida, que es cierto que es insecticida, y a partir de ahí todo parece normal. Pero claro, es un insecticida que hay que manejar con extremado cuidado, y no solamente eso, sino que además debe hacerse a cielo abierto, porque es un insecticida agrícola. Y el fosfuro de aluminio, de manera conjunta con la humedad, con el agua, que siempre hay evidentemente en cualquier habitación, en cualquier estancia, pues genera unos gases brutalmente tóxicos, que son los que justamente provocan el efecto insecticida. Pero claro, una cosa es hacerlo en medio del campo y otra cosa es hacerlo en un baño o en una habitación o en un dormitorio, etcétera, etcétera, que es mortal, como de hecho hemos podido ver.
¡Qué barbaridad!
Pues hay 11 personas fallecidas. Sí, hay otras 11 personas ingresadas. Han detenido al dueño del hotel, a los trabajadores del hotel, a los trabajadores de la empresa que puso ese pesticida dentro de la habitación. O sea, vamos, en Turquía no se andan con chiquitas, se los han llevado todos por delante.
Mira, en muchos sitios se ha utilizado, sobre todo en Sudamérica, en ocasiones, el DDT, el famoso difeniltricloroetano, que es muy conocido, está prohibido en la mayor parte de los países, pues se ha utilizado en ocasiones. Yo recuerdo un caso de intoxicación en el que, para quitar los piojos, se puso en una escuela a todos DDT en la cabeza. Bueno, murieron no sé cuántos niños, etcétera, etcétera. Es decir, son productos evidentemente que tienen que manejar profesionales. Eso lo digo porque hay epidemias de chinches también por muchos sitios.
Sí, qué barbaridad. Y luego había el debate esta semana en torno a un crimen en Alpedrete, donde María del Pilar, de 60 años, fue asesinada por su marido y uno de los hijos salió acusando a la sociedad y el entorno sanitario y las autoridades y diciendo que bueno, que ambos eran bellísimas personas y que no se entendía esta circunstancia más que en un contexto de mucha enfermedad. ¿Qué sabemos de este crimen?
Mira, el crimen en sí no tiene mucha historia. Es en Alpedrete, una localidad al norte de Madrid, dentro de una urbanización que se llama Mata Espesa, una casa unifamiliar donde vive esta familia desde hace tiempo, un padre con dos hijos, mayores de edad los dos. El padre asesina de 48 puñaladas a la madre y luego se quita la vida. Si lo cuento así y lo lees así, esto es un caso de violencia de género de libro. Un hombre mata a una mujer y le da 48 puñaladas. El problema de todo esto ha surgido a raíz de que los hijos, al hablar con el alcalde, Valpedrete es una localidad tranquila, familiar, donde todo el mundo se conoce, los hijos hablan con el alcalde. Y lo que le viene a decir los hijos al alcalde: mi padre sufría de una enfermedad mental desde hacía años y pidió ayuda a las instituciones y nunca nos hicieron caso. Nunca trataron, nunca hicieron caso. Y el padre no solo padecía una depresión, sino que parece ser, por lo que he leído en algunos lugares y he escuchado a algunos compañeros, que padecía de esquizofrenia. Cuando nos lo puede explicar Gaona mejor, pero cuando uno padece una esquizofrenia hay veces en que tu cerebro tiene desconexiones, es decir, dejas de vivir en este mundo que nosotros vemos y oímos y percibimos y olemos con nuestros sentidos y estás en un mundo paralelo, imaginario, que tu cabeza te desconecta. Entonces ahí puedes oír voces de Dios, puedes oír voces del diablo, puedes tener voces y percepciones auditivas completamente y visuales completamente diferentes a la realidad, ¿no, Gaona?
Totalmente de acuerdo. La esquizofrenia justamente viene del griego esquizofrenos, mente cortada. Es decir, la persona vive, como bien decías, Nacho, una realidad paralela en muchas ocasiones, obviamente, sobre todo cuando hay un empeoramiento del curso de la enfermedad, y esta puede dar lugar a esta cuestión. Pero detrás de ello también hay que hacer una intensa reflexión. En España es prácticamente el único país donde cada vez que sucede un desgraciado asesinato que tiene este tipo de perfil, la gente, o mejor dicho, ciertas instituciones que están evidentemente profundamente adoctrinadas, lo único que dicen es un crimen machista. Vale, bien, yo no dudo que en ese cóctel haya unas gotitas o chorros, depende del caso, de machismo. Pero realmente lo que estamos haciendo es centrarlo todo en prácticamente una sola variable. Y eso es hacer mucha trampa. Porque he leído la carta de los hijos de esta pareja,
sí,
en el cual adviertes efectivamente que no había problemas entre ellos, que se querían muchísimo, pero que estaban suplicando desde hace mucho tiempo que fuesen tratados. Entonces, meter este tipo de casos de manera exclusiva es hacer trampas a la sociedad, es engañarla realmente, porque lo que estás fallando, además quizá de lo otro, no lo excluyo, es el trato de la salud mental.
Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Cristina, para que la gente se haga una idea. Conocí un caso hace ya más de una década, incluso dos, en el que una persona mataba a otra porque padecía de esquizofrenia y veía avestruces. Entonces, en vez de ver a su familia, veía avestruces y como que las avestruces le atacaban. Entonces, la persona no quería matar a su familia, simplemente se defendía de las avestruces que veía en su mente, bueno, que veía a través de sus ojos, falsas, y que su cerebro decodificaba a personas como si fuesen avestruces y se intentaba defender. Dicho esto, si en el caso de Alpedrete estamos hablando de una enfermedad mental y una esquizofrenia, hay que saber si en el momento de la muerte, que esto va a ser imposible, estaba en un brote o no. Si estaba en un brote y estaba viendo otra cosa en vez de la realidad de su mujer, pues si estaba viendo a su mujer y la quiso matar porque era su mujer, pues obviamente es violencia de género. Pero si estaba en pleno brote de esquizofrenia, no podemos saber cómo estaba traduciendo la realidad a su cerebro. Y lo que dicen los hijos, básicamente, es: ¿tanto costaba al sistema prestarles atención? Tanto.
Sí, les era un estorbo. Sí, parece que estaba pendiente además de una incapacidad.
Claro, ¿qué más tenía? Claro, ¿qué más teníamos que haber hecho? Es decir, ellos denuncian la incapacidad del Estado con las personas con enfermedad mental, que hay un montón en España, más de las que creemos, que están en las calles. He visto, yo hablo todos los días de estas cosas, Cristina, y me encuentro a gente con machetes en la calle que son enfermos mentales y que les dejamos abandonados a su suerte, que es que nadie les ingresa, ni nada.
Cuando rascas en muchas de estas noticias de violencia familiar, si te das cuenta, Nacho, Cristina, hay problemas de alcoholismo, problemas de drogas, problemas de enfermedad mental. No en todos, es verdad, pero podríamos, es decir, el siempre apuntar solo y exclusivamente en una dirección, aparte de, como he dicho, estamos engañando a la sociedad, estamos evitando que otras personas mueran en el futuro, porque no estamos tomando ningún tipo de acción.
Pues queridos míos, muchísimas gracias. Hoy hemos desgranado nada más y nada menos que tres casos. Nos vamos enseguida a la tertulia de chicos, pero quiero felicitar a Nacho Abad y darle las gracias.
Gracias a ti, Cristina, siempre. Y Granada, ya sabes, aprovéchala hasta el final.
Sí, sí, sí.
Un abrazo,
estamos
chicos.
Pasando unos días estupendos, la verdad. Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En la radio
acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro, origen España, a 7,45 € el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro con origen España a 7,45 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Tiri, tiri, tiri.
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
A Paloma Paulete, bueno, uh-huh. Más que verla, desde Granada la oigo en Madrid, y un sábado más hablamos de Lico Cosmetics, una línea de cosméticos que combina la ingeniería cosmética con activos naturales.
Hola Cristina, ¿quieres lucir una mirada más joven? Tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Y ahora están de Black Friday, con hasta 25% de descuento en toda su web. No le des más vueltas e invierte en LicoCosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuestro programa hoy tiene un sabor especial porque estamos rodeados de belleza. La verdad, cuando hemos cruzado este patio renacentista del Castillo de la Calahorra, no podíamos dar crédito a esas arcadas bellamente decoradas, esos suelos. Y este castillo está en lo alto de una colina. Es una fortaleza medieval edificada por la familia de los Mendoza, que acaba de ser comprada por la Diputación de Granada y, por lo tanto, hecha pública. A partir de ahora se puede visitar, va a ser sede de distintos eventos culturales y está favoreciendo ya muchísimo no solamente a la localidad de La Calahorra, que es un pequeñísimo pueblo a las faldas de Sierra Nevada, sino a toda esta zona del Marquesado en el nordeste de Granada. La Diputación está inmersa en todo un plan de comprar edificios públicos para hacer uso de ellos, no solamente este castillo de La Calahorra, también en Guadix se ha comprado un convento de la Concepción para Museo de Semana Santa y también se va a hacer uso público de la sede del Banco de España en la capital granadina. O sea que realmente es un esfuerzo de la Diputación loable para modificar Granada y mejorar sus condiciones de vida. A nuestra tertulia de chicos, con José Miguel Gaona, se suma también José Manuel Aguilar desde Córdoba, nuestro profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Hay una imagen fantástica que vas a tener con ese castillo. Es cuando esté nevada la sierra.
Es que nos ha ocurrido ya, porque esta semana, con esto de la borrasca ártica, está totalmente nevada la sierra a nuestras espaldas y el castillo rojo sobre el Otero tiene como fondo esta sábana blanca. Es increíble, sí, o sea que lo conoces.
Sí, sí, sí. Yo estudié en Granada. Yo estudié en Granada. Y conozco toda la zona, he viajado mucho por ahí, es camino, es paso obligado para ir a Murcia, para ir a Cartagena, sí.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues abordamos en nuestra tertulia algo menos bonito, porque la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECID, ha hecho pública una encuesta de percepción social verdaderamente alucinante. Y se ha preguntado sobre sus convicciones a las personas y se ha establecido, por ejemplo, que el 41% de los españoles cree firmemente que los gobiernos han producido un virus para controlar la libertad de la gente. La mitad de la población, además, opina que las farmacéuticas ocultan deliberadamente los peligros de las vacunas, particularmente en el caso del autismo. Y es notable que este tipo de percepciones se incrementan, porque esta creencia sobre las farmacéuticas es el doble que hace 4 años. El estudio va desgranando distintas convicciones a cuál más pintoresca. Por ejemplo, el 33% de la población piensa que la cura para el cáncer existe, pero se mantiene oculta al público por intereses comerciales. O sea, yo verdaderamente me he quedado tan perpleja, sobre todo con las cifras, no tanto con las creencias, porque si me dicen, bueno, un 0,2% piensa que las vacunas tienen consecuencias gravísimas y el gobierno lo oculta, pues puedo pensarlo. Pero en estos términos de porcentajes me ha dejado sorprendida el estudio. ¿Tú qué opinas, José Miguel?
Bueno, la verdad que en toda noticia siempre hay un fondo de verdad. Con esto no quiere decir que lo apoye de una manera certera o total, en absoluto, ¿no? Pero no es menos cierto que da la impresión, nos ha dado la impresión también, que dentro de estas pandemias que han existido desde los principios de la humanidad, ha habido estamentos que se han aprovechado de ello para manipular a la población. Es decir, no es que los virus necesariamente hayan sido fabricados, no sabemos todavía al día de hoy con certeza de dónde salió el famoso virus del COVID, al parecer de China, pero son siempre hipótesis. Pero ha habido gobiernos que se han aprovechado de ello. Y en segundo lugar, si...
O sea, ¿tú crees que la gente piensa estas cosas inducido por ciertos rasgos de la realidad?
Efectivamente, ¿no? Es decir, cuando luego a toro pasado, por ejemplo, ves que este gobierno te mentía, no, va a haber uno o dos casos, pero os vais a meter tal, y luego el portavoz, que no quiero ni mencionar su nombre porque me parece un impresentable, admite un ejemplo, que no, las mascarillas, claro que eran necesarias, pero no os lo quisimos decir, pues porque si no se iban a agotar. Hay que ser sinvergüenza. Hay que ser sinvergüenza, realmente. Entonces, la gente pues no es tonta. Puedes engañar, ya sabes, eso de algunos muchas veces, pero no todos todas las veces.
Yo no sé, porque date cuenta que también hay, al margen de la propia pandemia, convicciones que existían previamente, ¿eh? Quiero decir que la idea de que las vacunas entrañan peligros gravísimos hace ya décadas que está instalada en determinados sectores. De hecho, hemos tenido algún brote de enfermedades, por ejemplo, en la zona de Cataluña y del Pirineo, que ha tenido consecuencias trágicas porque hay comunidades que se niegan a vacunar a sus hijos, ¿eh? O sea, que es un asunto que tiene... más antigüedad. ¿Tú qué, cómo lo ves, José Manuel?
Pues que las ideas irracionales, las supersticiones, nos acompañan desde que el hombre es hombre. Es decir, la buena suerte, los amuletos, ya, de hecho, el creer en la buena suerte, los amuletos, tocar madera, el mal de ojo, el no pasar la sal de mano en mano, etcétera, etcétera. Y ahí podemos tener miles y se ajustan perfectamente a su cultura. Esto tiene una utilidad, ¿eh? Esto tiene también una utilidad. Hay ciertas ideas que son representaciones de miedos colectivos. Por ejemplo, el gato negro. El gato negro es la representación del mal. Y hay otras cuestiones que incluso pues, nos ayudan a protegernos mentalmente. Entonces, se junta el hambre con la gana de comer. Más en un entorno, además, en el que es perfecto para generar bulos, generar ideas y que siempre haya gente que te la compre.
Hay un, esto me acabo de recordar que hay una pintura del siglo XIX, no recuerdo el autor, en el que se ve un montón de personas huyendo en carromatos tirados por caballos y se llama algo así como población cíngara huyendo de la vacuna. Y era que en aquel momento, cuando empezaron las vacunas del siglo XIX...
¿En serio? Justamente, ¿no te estás riendo?
Sí.
No, yo no conozco ese cuadro, qué gracia.
Efectivamente, pues había una percepción de peligro, por un lado la novedad, igual que podemos extrapolarlo a lo mejor a la novedad de estas últimas vacunas de RNA mensajero, que son inusuales respecto a las anteriores. Y por otro lado, fíjate que no existían ni redes sociales ni nada, pero a ciertas poblaciones salían pitando porque la percepción, además esas vacunas que eran del siglo XIX y XX bastante eficaces, pues tenían la percepción de que eran peligrosísimas y se escapaban antes que los vacunasen.
De todas formas, las novedades pueden dar miedo, pero es cierto que hay un punto, como decía José Manuel, de tendencia del ser humano a considerar que hay una conspiración en contra de uno. Esto a mí me suscita muchísima curiosidad desde el punto de vista psiquiátrico, José Miguel.
Bueno, conspiraciones, cuando ves que de repente hay lazos entre un laboratorio, resulta que el esposo de la del laboratorio es un político y luego resulta, entiéndeme, esto no quiere decir que necesariamente sea una conspiración en el peor de los sentidos, pero lo cierto es que constantemente estamos viendo cuestiones ocultas. El problema es cuando se generaliza. Pero el grueso de la población no acabamos sabiendo exactamente qué es lo que ocurre a nuestras espaldas, ¿no? Es decir, hace unos años tuvimos otra epidemia, se compraron unos cuantos millones de dosis para la susodicha y no se acabó poniendo ninguna. ¿Quién estaba detrás de ello? ¿Quién las compró? ¿Por qué las compraron? ¿Quién se hizo rico con aquello? Entonces, hay señales que en un momento dado nos pueden indicar que, no digo que haya conspiración, pero que podría haberla en ciertos casos.
Pero yo no dudo eso. Fíjate que con relación a la vacuna, es mi idea personal, pero por determinadas entrevistas que hicimos en Antena a médicos que habían huido de China y que están actualmente investigando en Estados Unidos, que el laboratorio de Wuhan estaba realizando determinadas investigaciones y aquí el virus se les escapó. Esa es mi idea, ¿eh? No digo que sea esa la noticia.
No lo admiten ni como gato panza arriba. Es decir,
bueno,
entiéndeme, no
hay,
lo admiten.
Hay bastante parte de la comunidad científica que a esta cuestión en concreto le da crédito. Pero yo no veo la relación que tenga esto con el hecho de que el 33,3% de la población española piense que la cura para el cáncer existe, pero se mantiene oculta al público. Eso no tiene ni pies ni cabeza, José Miguel.
Eso ya es, evidentemente, yo creo que eso ya se sale de madre. Pero vamos a hablarlo con claridad. Si existiese esa cura para el cáncer, lo más probable es que un laboratorio lo explotase,
claro,
sin lugar a dudas. Y otra vez más, como es, por otro lado, lógico, porque los humanos somos así, se forrase con la susodicha cura.
Pero es además, curioso porque hay algunos estudios sobre conspiracionismo que dicen que hay determinados perfiles de personalidad que tienden a este tipo de sospechas sobre la sociedad. Sí. José Manuel.
Exactamente. Es decir, es que nos olvidamos de una cuestión, señalarla, y es que hablamos de un ser humano y parece que nos estamos hablando de un ser humano racional. No, el de ser humano cohabitan una parte de racionalidad y una parte absoluta de irracionalidad. Hablaba mi compañero de un cuadro del siglo XIX, pero es que si nos vamos a obras clásicas de Voltaire en Cándido, la obra de Cándido de Voltaire explica cómo la idea irracional de todo ocurre para bien, pues ese optimismo, que por cierto hoy está muy de moda y vende muchísimos libros, pues además podría servir para aceptar ciertas injusticias, y lo analiza Voltaire así, Y en la obra de Thomas Mann, de La montaña mágica, un grupo de personas que están en un sanatorio consideran que es un sitio especial, un espacio prácticamente místico donde van a sanar, etcétera, etcétera. Es que somos así, esa parte racional e irracional.
José Miguel.
No, ya, ¿cómo? ¿Perdón?
No, te daba paso para terminar
sí,
la tertulia.
Sí. No, y además, otra cuestión importantísima. Muchas veces estos seres que pecan de falta de racionalidad son tremendamente activos, muy activos. Son, es decir, no son como el resto de la población, digámoslo así, un poquito más pasiva al respecto, sino que son verdaderos luchadores de su ideología. Efectivamente, litigantes,
claro,
y además tienen las redes sociales.
Las consecuencias son pavorosas. Pues ahí está, el conspiracionismo como una forma de perfil psicológico y además activo.
Sí, efectivamente.
Pues gracias a los dos, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar. Un abrazo muy fuerte a nuestros colaboradores. Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía de Milán nos ha alertado en los últimos días de una circunstancia que concurrió en la Guerra de los Balcanes que uno hubiese considerado imposible. Y es que en plena refriega entre serbios y bosnios había quien se lucraba fomentando el turismo de caza. Pero de caza, atención, contra el humano. Nos lo explica nuestra querida Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Cristina.
Es increíble esta noticia, estamos siguiéndola en las últimas jornadas, pero según dice la Fiscalía de Milán, es cierto, se pagó dinero por acudir a disparar contra seres humanos.
Sí, Cristina, esto es el horror hecho realidad. Efectivamente, la Fiscalía tiene en estos momentos datos terribles sobre estos ciudadanos en un primer momento italiano, porque se están centrando en la investigación de los italianos que habrían participado en estas macabras cacerías humanas durante este asedio, pagando miles de euros por disparar contra los civiles. En concreto, fíjate, desde una colina que era la más valiosa, la colina donde se encontraba el cementerio judío de Sarajevo. Era el puesto más preciado, con mayor campo de mira, y además desde ahí podían efectivamente elegir su pieza con más o menos valor según fuera adultos, mujer, niños, los más caros, mujeres embarazadas eran las más preciadas, o los soldados. De momento se está intentando buscar ese perfil que normalmente responde empresarios adinerados, personas con cierta reputación, apasionados de las armas, que pagaban, según este informe, entre 80.000 y 100.000 euros por un fin de semana de cacería humana.
Fíjate que aquí en COPE, en Herrera, Ezio Gabanetti, periodista y escritor italiano que está investigando esta forma de turismo sangriento, nos hacía unas declaraciones que vamos a escuchar.
La naturaleza de estas cazas se basa en viajes de señores ricos que pagaban por ir a Sarajevo a disparar a los civiles. El perfil del cliente, el cazador que participaba en estos viajes, es de un emprendedor profesional, muy rico y muy reconocido. Pero la característica común es la pasión por las armas y la pasión por la caza.
Efectivamente, ocurría que puesto que ya estaba en marcha una guerra y había incluso francotiradores de ambos bandos, se incorporaba al personal mercenario, en este caso para un turismo directamente sangriento. Es asunto que yo no sé cómo se está tomando en Italia, aquí genera una repugnancia enorme en España.
No, nada, imagínate, Cristina, no hay día en el que no se hable de esta investigación o que incluso se aporten nuevos datos. Por ejemplo, últimamente se está averiguando que los serbios necesitaban dinero como fuera, y por eso en este auto de la Fiscalía se añade esa morbosidad paranoica de matar bosnios sin ninguna piedad. Todo lo que se movía y era bosnio era digno de ser eliminado como si fueran piezas de caza. Estas son palabras textuales que aparecen en la investigación, y gracias a Ezio Gabanetti, al que acabamos de escuchar, y a su documentación recopilada junto a otros dos abogados, pues se puede en estos momentos demostrar que participaron al menos unos 100 italianos. Como sabemos, no se descartan en absoluto que participaran europeos de otros países, también de España, incluso millonarios norteamericanos y rusos. Y esto es importante, Cristina, tener en cuenta que ya se había denunciado hacía tiempo, pero hasta este momento, y gracias a este escritor, la Fiscalía de Milán no ha decidido iniciar este delito, que, fíjate, es importante, se baraja con el agravante de motivo abyecto y crueldad, lo que hace que estos hechos no puedan prescribir en la justicia italiana.
Claro. El señor Gabanetti cuenta con el testimonio de un ex agente del servicio secreto bosnio, un tal Edin Subasic, que incluso da a entender que los servicios secretos italianos podrían haber estado al tanto de estos viajes turísticos para cazar personas.
Sí, efectivamente. De hecho, Es una realidad. Los servicios secretos bosnios informaron a los servicios secretos italianos sobre la existencia de estos safaris ya en 1994. Italia, en ese momento, hay testimonio de que se sabe que interrumpió, pero nunca proporcionó nombres ni se conocen detenciones, y por ese motivo la investigación ahora podrá arrojar luz sobre los responsables, porque queda la duda, cabe responder a la pregunta de por qué el gobierno y la justicia italiana de entonces no decidieron actuar contra quienes participaban y organizaban estos safaris. Y de hecho, es como os he comentado antes, gracias a Ezio Gabbaceni que se ha reanudado este caso, que se conocía desde los años 90 y que ahora mismo sí que puedo deciros que la Fiscalía de Milán va a muerte, utilizando esta palabra que en este contexto es especialmente sangrante, pero está dispuesto a llegar hasta el final para descubrir a los culpables.
Bueno, pues conoceremos los nombres antes o después de los que pagaron por estos safaris, y muy probablemente no solamente habría italianos entre estos turistas perversos. Eva Fernández, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment. Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, es mediodía, son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora.